Damos inicio a un nuevo faro económico en agricultura. Bueno, hoy día acompañado por dos ya amigos de la casa, ya muchos años, algunos más años y otros menos, no voy a decir quién es quién acá, pero está al otro lado, hablando de que están con nosotros acá en la radio. Primero está conmigo acá Alejandro Larcón, economista de la Universidad de Chile, director de CFC Capital. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás tú?
Muchas gracias, Roberto. Muy bien, muchas gracias.
Gracias por estar acá con nosotros. Y mi tocayo, Roberto Lacarrera, gerente de inversiones de BCI Asset Management. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás tú?
Hola, ¿cómo estás, Alejandro? Roberto.
Bueno, se han puesto entretenidos, no sé si la mejor palabra, pero entretenidos los mercados. Lo que para algunos es una complejidad o un mal rato, para otros eventualmente puede ser oportunidades. Y bueno, justamente para eso acá está el faro, para tratar de iluminar a las personas en su toma de decisión. Entonces, quería partir por Alejandro preguntándole, ¿cómo es tú esta virtual ya práctica guerra comercial que se está desatando? Y independientemente que acá obviamente hay estrategias de negociación, ¿cierto? Trump le gusta apostar y apostar fuerte, ¿ah? Toma riesgo, ¿ah? La pregunta es, esto sabemos dónde piensa y dónde termina, pero sí. ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú crees que esto vamos a seguir teniendo escalada? No iba hasta el infinito, pero que quizás nos podemos lamentar desde el punto de vista de nosotros. La verdad es que como Chile no tenemos mucho que hacer, no somos observadores, pero nos tenemos impacto.
Bueno, yo creo que estamos observando lo que Trump prometió en la campaña. Él dijo que iba a haber más proteccionismo, creó la famosa frase America First, que yo no tengo muy claro dónde va a terminar, como bien dices tú. Pero francamente, si esto sigue escalando, hemos tenido dos o tres días, como tal vez Roberto pues nos puede eliminar con los mercados, pero hemos tenido dos o tres días que ha estado más suave, porque hubo una fuerte presión hacia la Casa Blanca en estos días, sobre todo después de la semana pasada, los últimos días, que fueron francamente malos por el temor que hay entre los empresarios en Estados Unidos. Incluso esto se ha ido derrapando hacia el terreno político, donde ya el Partido Republicano se da cuenta que los impactos que va a tener la guerra comercial en estados que le dieron la victoria a Trump, empiezan a ver cómo los alimentos que producen los llamados granjeros, que dicen los analistas, los
farmers,
no van a llegar a China, especialmente estos porotos, el soybean, que le dicen, el soybean, que es un monto de exportaciones impresionante de Estados Unidos a China. Entonces, yo creo que lo que está aquí en juego son dos cosas. Uno, la desaceleración global de la economía mundial, que si sigue esto encrespándose puede llegar. De hecho, tengo cálculos, los podemos dar más adelante, no aburrir a los auditores con números. Y segundo, el impacto político que va en Estados Unidos y que vamos a empezar a testear en noviembre y el año 2020 en las próximas elecciones.
Bueno, ahí tenemos esto, una parte de análisis, esto que hace Alejandro Larcón, y te quería preguntar a ti, Roberto, ¿cómo están a juicio tuyo, a juicio ustedes, asimilando los mercados estas situaciones?
Yo creo que como todas las cosas, los mercados desde la crisis financiera hasta hoy día reaccionan bastante fuerte frente a ciertos estímulos y después se van acostumbrando y después al final termina, el mejor caso, el caso griego,
la tragedia griega hay que
y con Trump poco, yo creo que está empezando a pasar lo mismo. Yo creo que y ahí estoy de acuerdo con Alejandro, yo creo que aquí va a pasar lo que siempre pasa con Trump, que pasa una cosa totalmente distinta de lo que todo el mundo cree. Yo creo que, ya estoy de acuerdo, yo creo que Trump está usando armas de negociación justo ahora cuando está visitando a sus pares en distintos lados, pero armas de negociación que es como tratar de negociar con la pistola arriba de la mesa. Yo no sé qué cosa está viendo él, menos a largo plazo, desde el punto de vista estratégico, que pueda ganar, porque yo creo que en el corto plazo ya está empezando a traer problemas. Y por otro lado, si uno ve, si él hiciera lo que dice que va a hacer, la verdad que es encarecerle la vida a los americanos, y eso va en contra de lo que él prometió al principio. Al final a los americanos lo que les importa es la cuenta de Walmart al final de mes y la cuenta de la gasolina. Con la gasolina tiene otro tema, que también le ha tirado un par de mensajes a la OPEP ahí diciéndole, oye, yo lo estoy cuidando y no pasa nada, que uno... Entonces, y justo viene el tema del verano, y donde más pega. Entonces yo creo que al final del día, yo creo que las cosas van a ir diluyendo. Yo creo que igual ha avanzado en algunas cosas, temas internacionales, relaciones internacionales. Yo creo que Trump lo que hizo con Corea, aunque Corea después ya se le echó para atrás, pero por lo menos han habido avances que el mundo al principio lo tenían medio complicado, pero yo creo que tema lo que dice Alejandro, el tema de Oregón, ya yo guau, hoy día está el peso de la soja, ha caído 6% desde que se puso la tarifa los primeros 25%. O sea,
y ese tipo de cosas que dices tú, Roberto, entonces Alejandro, puede efectivamente generar presiones políticas y que de alguna manera Sector Trump empiece, porque además hay que entender que Trump quiere reelegirse, o sea, no está acá pasante para estos 4 años, él quiere pasar a, no sé si a la historia, digamos, con 8 años, entonces...
Es muy interesante lo que pasó los últimos 2 o 3 días, como dice Roberto, ¿sí? Que se notó una cierta dilución, y los mercados, incluso hoy día habían rebotado, vi el Dow 200 puntos arriba en la mañana, que no lo veíamos hace varios días o varias semanas, es un rebote tan fuerte. Pero lo que pasa es que Trump ha recibido muchos mensajes en estos días de empresarios y del propio Partido Republicano, que tienen que moderar un poco el discurso, porque después del 6 de julio pasado, donde entraron a correr los 34 billones y inmediatamente el tit for tat vino de los chinos, ¿no es cierto? Estaba la amenaza, y lo dijo Trump en el fin de semana, que él podía aumentar esto hasta 550 billones de dólares. Bueno, para poner un número, el déficit comercial que hay con China en estos momentos de Estados Unidos son 350 billones de dólares. O sea, Trump inmediatamente contestó con una salvajada. 550 es borrar del mapa el comercio de Estados Unidos con China.
Claro.
Y eso claramente, y yo no conozco ningún analista, y he estado investigando bastante, que no crea que si sigue esta guerra comercial no va a haber impacto en el crecimiento global del PIB mundial. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos eso? Porque Estados Unidos, si sigue esto, los cálculos, nos dedicamos a las proyecciones, Estados Unidos va a pasar de crecer de 3%, cerca de 3% este año, a cerca del 2% el próximo, y menos de 2% el 2020. Y China, a su vez, le va a pegar muy fuerte, que es la gran apuesta de Trump. Porque en el último congreso del Partido Comunista Chino, donde fue ungido como emperador Xi Jinping, porque se puede reelegir las veces que quiera.
Indefinidamente, ¿no? Claro.
Indefinidamente. Él, a contra, como una réplica hacia el pueblo chino, les dijo: yo les voy a tener un crecimiento cercano al 7% en los próximos 5 años, en el quinquenio. Entonces, yo creo que si hay una guerra comercial de verdad escalando a niveles ya sobre los 100 billones de dólares, basta eso, no, China no va a poder crecer eso, y esa es la gran apuesta de Trump. Entonces, los números me dan a mí una desaceleración de la economía global, y ahí hay que tener cuidado con el precio de trayectoria que calculamos, el precio del cobre y las otras exportaciones. Porque mucha gente me ha dicho: no, pero va a haber sustitución. Yo lo que aprendí en macroeconomía es que cuando el Producto Interno Bruto Mundial cae, se desacelera el ciclo, caen todas las exportaciones. O sea, puede haber una sustitución, puede mitigar,
pero
si hay una desaceleración global, va a caer el nivel de exportaciones, y eso no es bueno para esta economía.
Y ahí, ¿cierto? En este horizonte, Roberto, revuelto, ¿cómo se ha comportado la renta fija?
La renta floja, que le llamamos.
La renta floja.
Mal, porque en el fondo, aquí se mezclan varios temas. Yo estuve viendo una cifra, no sé si fue el Fondo Monetario, fue el Banco Internacional de Pago, que se tiró una cifra de PIB en un escenario de full guerra comercial, que básicamente fue tomando como base la crisis del 39, que en Estados Unidos subió fuertemente las tarifas de las importaciones, y ahí sacó unos cálculos y que ya habla en torno máximo de 2% del PIB, cuando ya está creciendo al 4%, o sea, hay una desaceleración a la mitad. Hoy día, entre de 50 billion, que equivale al 2% de la producción china, que no es nada, o sea, ahí, por eso es que también hay que
ponerlo en contexto, ¿eh?
Y el 200.000 también puede ser entrar a complicar un poco, pero tampoco no, pero al final yo creo que estos temas se tienden de, deberían entender a ver por yo creo que yo creo al final del día cae la racionalidad de las personas, pero lo que sí hay que tener en cuenta es que otra cosa que empezar a preocuparse, que Alejandro lo dijo, lo acaba de decir, y que Trump, con todo el tema impositivo que hizo, la raja impuestos y otros temas y otros mecanismos, lo que hizo es acelerar la inversión en Estados Unidos, de una inversión de los próximos 10 años, por lo tanto de aquí al después del 2020 no hay inversión, y por eso que el producto potencial va hacia la baja y no está creciendo. Y Latinoamérica, yo creo que Latinoamérica tenemos que empezar a preocuparnos que hay un exceso de liquidez, hay un tsunami de liquidez en el mundo que empezar a sacar de alguna forma, nadie sabe cómo, pero hay que empezar a retirar, y eso significa tasas de interés un poquito más altas, y eso va a haber que acostumbrarse a ser más eficiente, a hacer mejor las cosas. Para Latinoamérica yo creo que hay dos buenas noticias. Uno, que los commodities industriales pueden tener más problemas que los commodities